Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política y nos fijamos en historias humanas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que hay que aprovecharla. Mira, hoy quiero poner esta segunda calle positiva hablándote de Ousmane, un hombre cuya historia de superación puede dar esperanzas a los inmigrantes que cada día llegan a nuestro país buscando una vida mejor. Él nació en Ghana y tras quemarse las manos trabajando como soldador con tan solo 9 años, pues decidió que aquella vida no era para él. Así es como decidió emprender su viaje al paraíso, es decir, a Europa. Con tan solo 12 años decide que es el momento de venir a España, para ello trabaja en Libia y cuando tiene el dinero ahorrado se lanza al Mediterráneo. Lo que iba a ser un viaje de 45 minutos se alarga 3 meses, pero por fin llega a Barcelona. En la linterna de COPE, Ousmane ha contado cómo tras vagar por las calles de la ciudad condal comiendo de la basura, una mañana se cruza con Montse, que le invita a desayunar. Ella y su marido Armando se convierten desde entonces en sus padres adoptivos.
Volví a nacer, la primera noche que dormí en casa de mis padres, lloré como un niño preguntándome por qué, y dije la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué. Y el para qué es donde encontré mi propósito de estar vivo. Y el para qué es, primero, dar voz a los compañeros que no llegaron con vida. En segundo lugar, trabajar para evitar que futuras víctimas caigan en esa trampa infernal que yo tuve que caer.
Así es como un niño que no sabía ni leer ni escribir acaba con 3 idiomas y 2 carreras. Al crecer y ver en lo que se ha convertido, Ousmane tiene claro lo que quiere hacer con su vida: luchar porque ningún niño viva lo mismo que le ha tocado vivir a él. Y por eso crea Nasco Feeding Minds, una ONG desde la que construye escuelas y manda comida a Ghana. No es su único proyecto, este hombre también tiene entre manos recrear virtualmente los más de 21.000 kilómetros que realizó en su día para recoger la historia de cada zona en la que ha estado y concienciar de los peligros que tiene hacer esa misma travesía. Toda una lección de vida que nos muestra la importancia que tiene la solidaridad y cómo un simple gesto, en este caso el que tuvieron Montse y Armando, puede cambiar la vida de una persona.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En este martes 2 de marzo de 2021, Santo Simplicio, Papa Pedro de Zúñiga, obispo, e Inés de Praga, consagrada, estamos contándote un montón de cosas. Veníamos de hablar en la primera hora de Poniendo las Calles, que es verdad que hay una palabra, aerosoles, por ejemplo, que forma parte ya de nuestro vocabulario, esas pequeñas partículas que expulsamos al hablar y que pueden transmitir el coronavirus, pero esta palabra no siempre tiene el mismo significado. Si nos vamos, por ejemplo, a la Antártida, allí es muy diferente. En la base española, en la isla Livingstone, 9 militares y 6 científicos españoles están analizando una campaña de 30 días. Allí es donde se encuentra César Marina, investigador del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza. Y claro, esta es su segunda campaña en la Antártida, donde está estudiando la caracterización de aerosoles atmosféricos en el continente. Todo esto, lógicamente, en unas expediciones a las que les ha afectado, como a todos, la pandemia del coronavirus.
Tuvimos que hacer también una cuarentena, en mi caso, de 17 días en Punta Arenas, en un hotel, en una habitación, sin poder salir. Por lo que, bueno, era difícil ya meter el virus a la Antártida, ¿no? Que eso es lo que desde el Comité Polar Español, pues bueno, se ha intentado evitar y finalmente pues lo ha conseguido, ya que los 11 que estamos ahora mismo aquí en la base antártica Juan Carlos I, pues bueno, estamos todos perfectamente y ya pues sin mascarillas y con todo transcurriendo de manera normal y natural.
Con toda normalidad, por suerte, y con sus proyectos adelante. En la tarde de COPE ha explicado en qué consiste toda esa investigación. Y luego, lo siguiente que vamos a hablar es que la palabra influencer pues se ha instalado en nuestro vocabulario desde hace unos cuantos años. Es verdad que son personas que, por el número de seguidores que tienen en alguna red social, se les supone con capacidad para influir en la opinión o en los gustos de estas personas. Bueno, pues hoy vamos a tratar con un experto qué hay detrás de este fenómeno, porque es verdad que no es oro todo lo que reluce. Vamos a ver qué nos cuentan dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más nos queda?
Vamos a descubrir también otro grupo que triunfó en la España de los 60 y seguiremos pendientes de los mensajes que nos vais dejando a través de las redes sociales sobre el tema que tratamos hoy, que no es otro que el de los móviles, porque es el día, ¿no?, internacional. Y entonces
día
vamos,
sin móvil, día sin móvil.
El día internacional sin móvil. ¿No?
Día sin móvil. Hoy es día sin móvil. ¿Cómo podíamos vivir nuestro día a día sin el teléfono móvil y cuál fue el primero que compramos?
Claro, y entonces es lo que nos están contando los ponedores. Enseguida leemos los mensajes.
Hay un montón de ellos, ¿eh?
Sí, tenemos muchos mensajes. Luego los leemos.
Y de un montón de modelos de móviles que pensábamos que se nos habían olvidado, pero ahí están, ¿eh?, los teléfonos, que la gente los recuerda. Y muy bien, estamos a martes, es 2 de marzo de 2021, vamos a ver cómo viene el tiempo para el día de hoy. Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos la semana con algunas precipitaciones en Cataluña, Comunidad Valenciana, en torno del mar de Alborán, este de Castilla-La Mancha, zonas del interior de Murcia, Estrecho y Melilla, donde pueden ir acompañadas de tormenta, al igual que en Andalucía. En el resto de la península tendremos ambiente poco nuboso, aunque con calima en buena parte de ella, y en Baleares, donde abundarán los intervalos nubosos. En Canarias, intervalos nubosos al norte de las islas, con alguna lluvia al norte de las de mayor relieve. Las temperaturas subirán en el interior peninsular durante el día y llegaremos a 19 grados en Badajoz y Cádiz, 16 en Barcelona, 18 en San Sebastián, 14 en Madrid, 17 en Ourense, 21 en Las Palmas de Gran Canaria, 15 grados en Toledo y 16 en Zaragoza.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. En cuanto a nuestra placa de mensajes de WhatsApp, hay un montón. Los ponedores nos mandan una nota de voz, lo escuchamos aquí y luego lo montamos para que suene francamente bien. El WhatsApp del programa es el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenas noches, Pulpo, para ti y para todas las personas que hacéis este programa que tan fácil nos hacéis las noches. Desde Isla Mayor, Sevilla, desde una piscifactoría, cuidando lubina, dorada, albur, esturión, y aquí eso las noches con ustedes. Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo. Y ponedores, aquí un ponedor poniendo las calles, camino de Alemania. Un saludo desde Alemania.
Pulpo, un camionero de Sevilla que va camino de Italia a llevar olivito. Un abrazo, no cambien nunca, sois los mejores.
Aquí, en la cabina, soy Antonia de Elche.
Hola, Antonia.
Elche Alicante. Soy la alegría de la radio. Soy ponedora.
Muchas
Os
gracias.
Escucho todos los días. Venga, besos para todos. Venga,
muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. Notas de voz que nos habéis dejado ayer y que escuchamos hoy. 662-942-605. Me puedes dejar una nota ahora y ya la escucharemos mañana. Otra circunstancia es que quieras sonar en la ronda de ponedores. Si te apetece que te mencionemos luego con tu actividad que estás desarrollando en este momento, escríbeme a Facebook, encabeza el mensaje contándome a qué te dedicas, dónde estás y cómo es tu trabajo y desde dónde lo estás realizando con la palabra ronda. Así aparecerás más facilito y te leeremos a eso de las 5:30 de la mañana. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y acompañando a la gente insomne y a la gente que comienza ahora la jornada, y también nunca nos olvidamos de los que llevan unas cuantas horas trabajando y levantando todo nuestro país. Mira, yo creo que en la comunicación han aparecido diferentes factores que han cambiado nuestra forma de consumir las noticias. Pero cuidado, porque algunas de las figuras que han nacido con los nuevos formatos pues han adquirido una importancia que quizás no se merecen. Hoy vamos a hablar, entre otros temas, de los falsos influencers. Pablo Herreros es mentor, experto en marketing y comunicación digital. Ya sabes que hace unos meses nos acompañó para hablar de su último libro, Sé transparente y te lloverán clientes. Y claro, un periodista que busca a través de sus análisis hacer que entendamos los nuevos valores de la era digital siempre tiene cosas importantes que contarnos. Pablo además es considerado como uno de los 25 españoles más poderosos de Internet y está madrugando como tú y como yo. Pablo, muy buenos días.
Perdona, Pulpo, que me has pillado dormido. Perdóname, ya estoy aquí. Buenos días.
Oye, un placer tenerte otra vez con nosotros aquí poniendo las calles. En este momento, además, los influencers como que han adquirido muchísimo protagonismo. Yo no sé tú qué opinar de ellos.
Pues sí, a mí me dan alergia, como a ti.
Ya, me dan mal rollo.
Me dan alergia esos influencers, ¿eh? En los que estamos pensando, los de las vidas glamurosas, esas vidas fatuas, ¿no? De chulear de lo más superficial, lo más terrenal. O sea, ese tipo de influencers me dan mucha alergia, pero yo creo que son una herramienta poderosísima y hay influencers maravillosos. El otro día decía Boticaria García, que es una de las influencers maravillosas,
¿sí?
Dice, ¿influencers o referencers? Yo creo que vamos a eso de los referencers. O sea, influencers de chichinabo no van a ningún lado, pero una mujer como, por ejemplo, Boticaria García, sí, que aporta mucho porque controla mucho del mundo de la nutrición, farmacéutico, sí, sí, no sé qué, no sé qué, pues claro, va a tener cada vez más influencia, ¿no? Igual que cualquiera que al final tenga un conocimiento profundo sobre algo.
Uh-huh. Pablo, ¿tú consideras que habría que atribuirle la capacidad de influir a los demás? ¿A quién sí, a quién no? Yo creo que habría que crear una diferenciación, ¿no?
Ya, lo que pasa es que pasa lo de siempre. O sea, ¿quién eres tú para decir que Belén Esteban no sea escuchada por millones de personas? ¿Por qué? ¿Por qué tú decides que sí o que no, ¿no? Hay gente que le parece interesantísimo lo que diga un concursante de estos musculitos de la isla de no sé qué. O sea, yeah, a mí me resbala la opinión de tal, pero hay gente que quiere escuchar a la guapa o al guapo de turno o a quien sea. Al final la influencia no la decides tú, sino que te la dan los demás. Entonces, creo que hay influyentes estupendísimos, mira, no sé, en cualquiera de los terrenos, e influencers que no lo son tanto, depende del carácter, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, yo creo que también en los influencers, como en muchas otras cosas, hay como mucho engaño, ¿no? Yo creo que muchos son fachada y que realmente ni siquiera sienten lo que están comunicando.
Claro, sí, puede ser. Creo que vamos a ir también a un mundo de depuración. Este rollo de vale todo se tiene que pasar, porque esto de los influencers es relativamente reciente, y poco a poco, mira, hay un código nuevo de publicidad que es interesante, que obliga a un influencer a decir que colabora con una marca. Ya no vale decir, ¡ay, me encantan estas gafas de sol, son las que mejor me quedan!, sino, sí, me encantan estas gafas de sol, mira qué bien me quedan, me encantan, pero, por cierto, colaboración pagada por no sé qué marca.
Claro.
O anuncio, patrocinio, o sea, una serie de palabras tienen que poner de manera que esto les obligue. Es un primer paso, porque solamente es un código de buenas prácticas. Significa que las marcas que quieran lo adoptan y pueden pedir a los influencers con los que trabajan que también si quieren lo adopten. Pero se queda todo en un si quiero. Entonces, creo que habría que llegar más lejos y que habría que regular, porque al final la gente no es idiota. Primero, es bueno para las marcas y bueno para cualquiera. Es bueno para el influencer y bueno para los seguidores que sepan que, oye, esto es publicidad, porque si no te la estoy colando, te estoy metiendo un golazo. Y luego tiene otra cosa tal, y es que, bueno, en definitiva hace un panorama mucho más cierto. Creo que a la gente no es idiota, la gente sabe cuando alguien le está colando un anuncio, cuando un influencer dice, ah, es que este coche es el que más me gusta, y a la semana siguiente ya no lo tienes, ¿no? ¿Sabes? O sea,
claro,
que al final no decirlo va contra todo, o sea, porque es un mundo en el que antes la gente tal, y ahora la gente dice, este tío es tonto, o esta tía es tonta, se cree que nos está engañando, ¿no?
Pablo, hay que reconocer que muchos adolescentes, mucha gente jovencita que comienza ya a tener sus accesos a los vídeos, a YouTube, que son autónomos a la hora de conectarse por internet, ven en estos personajes, porque muchos de ellos no dejan de ser personajes, una popularidad extrema. Lo que yo no sé es por qué la tienen, si es porque realmente porque aportan cosas interesantes, porque nos convencen, porque les damos valor en ese sentido, o porque controlan perfectamente los medios digitales y saben cómo llegar a muchísimas personas.
Quizá las dos cosas, pero me quedo más con el contenido. En un mundo en el que cada vez todo es más audiovisual, los jóvenes a los que te refieres cada vez leen menos, y su alimento emocional es lo audiovisual. Entonces, esas muchísimas fuentes de entretenimiento les llegan siempre en forma de vídeos y tal. Entonces, lo que tienen los influencers que triunfan son claramente contenidos que entretienen, divierten, emocionan o educan, ¿no? Serían quizás las cuatro cosas más comunes, o todo ello junto, que quizás el influencer perfecto. Entonces, bueno, pues por ahí va la historia, ¿no?
Pablo, es verdad que los influencers en su mayoría gente joven. Últimamente hemos visto que algunos de los, bueno, los más conocidos han decidido marcharse a Andorra para salir beneficiados en su economía, para pagar menos impuestos, pero también están reconociendo que en caso de tener que operarse volverían a España. ¿Tú qué piensas al respecto?
Buena pregunta. Es un tema muy complejo. Yo, desde luego, a mí me va a tocar este año, fíjate con qué transparencia lo abordo, que me va a tocar este año pasar a ese nivel en el que pagas el máximo de... No lo había pagado nunca, pero este año sí lo voy a hacer. Voy a, voy a pagar el máximo de impuestos. Y no me voy a ir a Andorra, ni me iría a Andorra. O sea, en mi piel me pongo y digo, no, yo no me iría, ¿no? Pero, por otro lado, entiendo que han crecido en una cultura diferente, que les parece que los impuestos son altísimos, y eso es opinable. Hay países, muchos, en los que tienen impuestos mucho más altos. En España, a cambio de unos impuestos altos, tenemos unos grandes servicios, pero hay un tema que no se está comentando, porque aquí hay un debate oculto, y es que no se, no se está diciendo, y es hay un capítulo en el que culturalmente se ha hecho muchísimo daño, que es en lo que ellos se amparan, que es la parte de la corrupción, no sé qué, no sé qué, y bueno, empezando pues por un rey que ha cometido clarísimos errores desde el punto de vista ético, entonces, bueno, y probablemente legal, ¿no? Pero vamos, hablamos de los partidos políticos, entonces cuando ha habido tal dispendio, tal disparate con el dinero público, pues se manda un mensaje hacia abajo que es demoledor, es nefasto porque se crea en la sociedad y especialmente en estos tan jóvenes, porque además los jóvenes, no sé si te has fijado, Pulpo, pero tienen mucho más imbricado dentro de su cultura el tema de la ética, es curiosísimo, o sea, como que la gente de 40-50 permitimos más el, bueno, esto se ha hecho siempre, no sé qué, o ya hubo tal cual, pero los jóvenes en su lógica no entra, es como un niño que te ve y dice, pero ¿por qué has tirado un brick fuera del... de la del este amarillo, sí, ¿no?
No le, cuadra.
O sea, no le cuadra, no lo ven lógico, y no, o sea, les hace un cortocircuito y en ese sentido sí empatizo con ellos, me parece que tiene sentido, o sea, que vamos, no que tiene sentido, sino que comprendo que su cultura le lleva a esto, lo que pasa es que hay que decirles, oye, macho, que en Estados Unidos la gente se paga su sanidad, se paga una operación, les cuesta 60.000 euros pasar por un quirófano para quitarte un cáncer y no sé qué, y aquí no, y aquí tenemos una sanidad maravillosa, lo que pasa es que el problema que ha habido también es eso, que los políticos se han escudado en esto para tirar las piedras contra el tejado de los influencers, que además viene muy bien como cortina de humo, porque bueno, pues siempre ya se sabe que hay un pim pam pum, y ese pim pam pum, los influencers generan ese odio en la sociedad, esa alergia de joder, los privilegiados y tal y que cual. Entonces, bueno, creo que ha sido un debate un poco interesado, movido por ahí, y movido también a lo mejor quizá por bueno, pues porque está pasando que las marcas cada vez dedican más dinero a influencers. Entonces, bueno, pues hay algún medio que seguramente ve peligrar un poco parte de sus presupuestos, quizá.
Estamos poniendo las calles con Pablo Herreros, es un mentor, es experto en marketing y comunicación digital. Pero claro, ahora mismo estás metido en la organización de la segunda edición de la semana Influir para Vender. ¿Cuáles son para ti las claves de en este aspecto? Porque hay cosas súper interesantes.
Sí, mira, la clave es, si hoy en día tienes un problema con la visibilidad, porque las redes sociales te lo hacen cada vez más difícil. Hace 10 o 8 años Facebook te permitía que te diera el 20 o el 30% de tus seguidores cuando publicabas algo, y hoy esa visibilidad va a menos. ¿Por qué? Por el camino, Facebook ha entendido, y es que es la principal red social en cuanto a ingresos y tal, ha entendido que si subía el precio de la publicidad y quitaba alcance a la gente de manera orgánica, ya no te ven si no pagas, si no pasas por caja, claro, pues va a subir sus ingresos, ¿sabes? Entonces, en 2012 Facebook ingresó 4.000 millones de dólares de publi y en 2020 ha ingresado 85.000 millones de dólares. Entonces, o pasas por caja o no hay quien te vea. Entonces, lo que me parece ahora muy interesante es que si te apoyas en influyentes reales de tu nicho, no hablamos de los guaperas, sino que si tienes un, por ejemplo, una marca de comida saludable, apóyate en nutricionistas que tengan prestigio, apóyate en entrenadores, en personas que hagan deporte, que aprecien la comida saludable. O sea, búscate esa serie de influencers en los que poner tu mensaje, hacer colaboraciones con ellos, y gracias a eso vas a llegar a personas que tienen en sus comunidades a tus futuros clientes. Entonces, eso es muy poderoso porque lo puedes hacer todavía así, ¿no? Sin invertir en publicidad, incluso haciendo colaboraciones sin pagarles por adelante. montado. Eso sería quizá lo más interesante. Y creo que cualquier emprendedor que hoy tenga un negocio, pues tiene que mirar esa fuente de captar gente, porque es que puedes ganar visibilidad gratis, seguidores y ventas gracias a este tipo de colaboraciones.
Uh-huh. Oye, Pablo, en cuanto a las marcas, ¿qué es lo que valoran más? ¿El número de seguidores o la repercusión que tiene el mensaje?
Las marcas siguen valorando más el número de seguidores y es un poco como a ver quién tiene la tiene más larga, ¿no? La lista de seguidores.
Sí,
es un poco absurdo porque es mucho más importante la calidad del mensaje y la calidad del influyente, porque al final un influyente no es una vaca lechera a la que explotar y decirle, oye, ahora vas a publicar 6 vídeos. No es una tubería por la que van tus contenidos de marca. Un influyente justo ha llegado a ser influyente porque sus contenidos encantan, enganchan, provocan reacción, provocan que otra gente tome decisiones gracias a sus contenidos. Entonces, ya que ha llegado a eso por sus contenidos, las marcas lo que tienen que hacer si quieren influir es respetar su voz. O sea, no decirle al influyente. Me acuerdo de una marca que me decía, dile al influyente, a la influyente, que diga que este lavavajillas es fabuloso. Y la otra me decía, pero Pablo, ¿cómo voy a decir fabuloso de lavavajillas?
Claro.
Digo, nada, es ridículo. Se les ha ido la pinza, perdónales. Nada, voy a decir que la va genial, pero no voy a decir soy fabuloso. La gente va a pensar que he perdido la cabeza. Digo, no me extraña. Entonces, las marcas tienen que utilizar ese poder para que de verdad su marca se combine con la del influyente o la del influencer, porque al final el influencer tiene su propia marca. Si la has cogido porque es muy gracioso, pues déjale que haga chiste en tu marca. No digas, no, muy gracioso hasta que me toca a mí. Hombre, no va a decir
claro.
Que tu marca es una mierda si te estás pagando, pero déjale que lo haga en su lenguaje, ¿sabes? Si coges a un Ibai Llanos, por ejemplo, pues es un tipo muy, 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 muy espontáneo. Como le maten la espontaneidad, ¿sabes? Ahí sí que el pobrecillo se le van a ver las costuras, como quien dice.
Claro. Oye, Pablo, ya para terminar, que no te quiero quitar más tiempo,
sí.
¿Un influencer es un medio fiable para poder promocionar un negocio? ¿Tú, por ejemplo, lo utilizarías? ¿Te pondrías en manos de un influencer para que te vendiera los servicios que tú realices?
Yo sin parar lo hago, vamos, y mis alumnos, clientes y tal, lo hacen, es muy, muy fiable si sabes elegir quién, porque luego, y esto no lo hemos dicho, hay un 40% de influencers que compran seguidores. Ojo a la cifra, Pulpo, que son mogollón.
Son muchos,
así que hay que pasarles herramientas. Hay que pasar, lo que digo yo es corazón y herramientas. ¿Por qué corazón? Pues porque ves que un influyente de 10.000 seguidores tiene 10 me gustas en cada publicación y dices, uy, algo huele a podrido en Dinamarca. No puede ser que le sigan 10.000 y solo tenga 10 me gustas. Y o luego que le ves, pues que dice, oye, pues en vez de comentarios tiene ahí deditos hacia arriba y corazoncitos y son de gente en Kuala Lumpur. Pues hombre, eso canta un poco, pero luego con herramientas lo detectas. Pero quitando ese tipo de influencers, que es tienes que intentar no asociarte a ellos, a mí me parece que los influyentes poderosos en el sentido más bonito de la palabra, o sea, esos que hacen que cambien conductas son maravillosos. Por ejemplo, una que me viene a la cabeza es Laura Baena, Malas Madres, que es una tipa sensacional, que tiene una lucha que es para que conciliemos, para que haya conciliación real.
En el programa, Pablo, estuvo aquí poniendo las calles con nosotros,
pues,
sí. Al igual
pues
que la boticaria García,
claro.
También, o sea, sí.
Exacto, pues ya sabéis.
Es gente que aporta en positivo.
Claro, lucha por causas profundas y son influencers, claro, y les contrata a Laura, la contrata a las marcas, claro, para cosas que tengan que ver con eso, con la conciliación, con no sé qué, por supuestísimo, pero claro, lo más importante, mira, y justo en ella tenemos un ejemplo, ya terminamos, de cómo la influencia al final no la puedes torcer. O sea, si a ella le piden que anuncie no sé qué, que va contra sus principios, nunca lo hará. Y lo que anuncia es aquello en lo que sí cree. Entonces, tiene sentido siempre y cuando asocies tu marca a un influencer que de verdad sea relevante para lo que tú quieres contar.
Jolín, Pablo, siempre es un placer que estés aquí poniendo las calles con nosotros y nos es siempre tan interesante lo que nos cuentas que nos convences y nos dejas un buen sabor de boca. Con lo cual, te digo que por el momento hasta hoy, pero dentro de nada estaremos aquí poniendo las calles contigo de nuevo. Así que, Pablo...
Llévame contigo siempre. Quiero volver más veces. Pulpo.
Cuídate mucho, Pablo. Muchísimas gracias.
Igualmente. Buen día. Un abrazo.
Gracias. Seguimos en tope. Seguimos poniendo las calles. Espero que haya quedado muy claro hoy en este programa de radio que es un influencer. Que hay mucha gente que todavía se lo seguía preguntando. Pues hoy nos ha ayudado un montón Pablo Herreros a conocer más esta categoría donde hay un montón de gente facturando, por cierto, un montón de dinero. Joan Roth Stewart. Ahora mismo son las 5:31 de la mañana, 4:31 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles, el primer despertador de la radio. Hay gente que no duerme y hay gente que está trabajando. Y enseguida vamos a hacer nuestra ronda de ponedores, conociendo las actividades que se llevan a cabo en este momento. Pero claro, hoy es el día sin móvil. Hoy estamos preguntándole a nuestra audiencia cuál fue su teléfono móvil, el primero que tuvieron, cuándo lo compraron, qué características tenía. Y la verdad que estamos recordando unos terminales que son absolutamente impresionantes. Dice David Martín, dice: Pulpo, ¿tú te acuerdas del Nokia que salió, que cabía perfectamente en el bolsillo pequeñito del vaquero? Madre mía, yo sí que recuerdo un teléfono que era muy pequeño y que cabía en esos bolsillos pequeños de las cazadoras, de los pantalones, y seguramente pueda ser ese que te refieres, David. O por ejemplo, Alberto de Santos nos da los buenos días desde Segovia. Él tuvo un Alcatel, dice, se levantaba la tapa y era botón a botón. ¡Qué cantidad de modelos se vea! ¡Espectacular!
Bueno, Juan Francisco Terrones dice: yo tuve en el 98 un Alcatel gris con la antena extensible. Después tuve el primer Nokia que salió con linterna. Lo cuenta como si fuera una proeza. Claro. Llevaba la carcasa transparente con patrones. Y dice: yo me hice uno con la bandera de España. No flipaba yo ni nada. Claro. A día de hoy se antoja, la verdad, muy difícil, nos cuenta Juan Francisco, vivir sin ellos. Se han perdido o en desuso otras opciones como los teléfonos fijos, las radios, los walkie, los buscas, claro, todo eso. Y también ya casi nadie tiene una agenda.
Claro.
Ni una cámara de fotos, claro, salvo que seas ahí un fotógrafo profesional. Claro. Y ya apenas también se han dejado de comprar los GPS, porque o luego vienen en el coche, o el que no lo tiene en el coche lo tiene en el móvil.
Sí, sí, claro. El avance del teléfono móvil se cargó un montón de industrias que iban por separado, pues ofreciendo por un lado la cámara de fotos, el GPS. Antes tenías que llevar 3 o 4 dispositivos.
Claro.
Ahora prácticamente todas esas funciones las tenemos en el mismo terminal.
Y me ha encantado Chanito Vizcaíno, que dice: yo tuve un Motorola de Airtel y recuerdo perfectamente que la tarjeta, la SIMS, dice, era como la de débito. Es verdad que era súper pequeñita, pero las primeras tarjetas eran tarjetones,
¿eh? Sí, es verdad, que se introducían por debajo tranquilamente y se guardaban ahí. O, por ejemplo, el mensaje tan interesante que nos deja Manolo Magistris. Dice: Pulpo, yo recuerdo el modelo tabla de chocolate que tenía una antena como el rabo de rata. Sería el año 97. Dice: un lío con ese móvil. Era de la red Airtel.
Madre mía.
Un abrazo a todo el equipo de Poniendo las Calles. ¡Qué cantidad! Y cómo hemos ido avanzando en el teléfono, y qué pedazo de negocio, por cierto, ¿eh?
Totalmente. Rojas Andrés me cuenta una cosa que le pasó a más de uno. Dice: por el año 98-99 yo tenía un Nokia, el 5110. Sí. Dice: era un ladrillo que se me quedó en el techo del coche y arranqué sin darme cuenta. Al volver a por él, estaba intacto. Oye, es que los teléfonos hasta más o menos el año 2004-2005, si alguien conserva un teléfono de esos, aparte de que la batería te duraba días, 5 o 6 días, encima duros como piedras.
Sí, sí, sí. Yo tengo una caja donde conservo, pues, no sé si 25 o 30 teléfonos que tuve desde el año 96.
¿Qué de mierdas guardas, Pulpo?
Sí, 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 guardo un montón. Las tengo todas guardadas. Y sobre todo porque me gusta leer los mensajes de aquella época y recordarlos.
¡Qué bueno!
Hombre, claro, tengo un montón de mensajes de texto que ahí se quedan almacenados.
O sea, que tienes las tarjetas.
Hombre, claro, por supuesto que las tengo.
Jolín, yo tendría que haber hecho eso. ¿Tú sabes que yo apunté algún que otro mensaje en unas agendas?
¿No? Sí, yo también lo hacía.
De estos mensajes que querías guardar y yo sabía que los iba a terminar perdiendo, y los guardé.
Bueno, pero yo lo conseguí gracias a los técnicos de COPE, que me pasaron un programa donde podías guardarte todos esos mensajes y los conservo también a través de un CD. Pero claro, estamos hablando de los 90, año 97, 98. Y cuando los teléfonos, por cierto, empezaban por 908 o 909, en función de si tenías una línea digital o una línea analógica.
Claro. ¡Qué fuerte!
O sea, tener un 908 era tener Moviline, tener un 909 era que ya habías entrado en la red Movistar.
Yo eso ya no lo tuve. Yo ya el primer móvil que tuve empezaba con 6, es el teléfono que tengo ahora.
Ah, con 6, claro, con 608, 609. Interesante, pues no sé cómo será el teléfono de Gonzalo Zavalla. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, buenos días a todos también. Pues yo recuerdo un Sony Ericsson que tenía muchas lucecitas, que era la gran sensación en aquella época.
Era como kit, ¿no?
Sí,
como el coche fantástico.
Era una pasada, vacilabas con todo el mundo, gracias a las lucecitas esas, que ya ves tú.
Hoy es el día sin móvil, pero yo creo que no podríamos vivir ya sin el teléfono móvil, ¿eh?
Yo desde luego que no. Yo la verdad es que lo admito, lo tengo siempre en la mano y es que prácticamente es que es... no te voy a decir, materialmente lo más preciado.
Sí, una
porque es que ya no solo es correo, mensajes, llamadas, etcétera, GPS, sino que también es banco, incluso. O sea, ya es que hasta pagas con ello, ya no, ni siquiera pago con la tarjeta. O sea que, al fin y al cabo, ahí está todo.
Madre mía. Un montón de mensajes que estamos leyendo a nuestros ponedores en facebook.com/poniendolascalles relativos a nuestro primer teléfono móvil. Hoy día sin móvil, pero claro, a partir de las 6, Herrera está en COPE y queremos conocer alguno de los temas que nos pueda contar hoy Carlos Herrera. Gonzalo.
Bueno, pues tenemos varias cosas en el menú de hoy, Pulpo. Por un lado, tenemos el lío del Barça con su expresidente Bartomeu pasando la noche en comisaría. Vamos a explicar el porqué y sobre todo qué va a pasar ahora y cómo puede afectar esto al Barcelona, porque puede haber consecuencias, aunque lo que está claro es que la directiva de Bartomeu pues ha hecho mucho daño al club. También tenemos pandemia, con más detalles sobre el pasaporte COVID, con Fernando Simón admitiendo que se equivocó en algunas declaraciones, cosa que no pasa muy a menudo, y con novedades en cuanto a restricciones. Eso sí, te dejo una buena noticia, Pulpo, aunque no quiero que sirva de precedente para que empecemos a bajar la guardia y empecemos a hacer el cafre. Pero la incidencia acumulada que registramos ahora es el dato más bajo desde el verano, que íbamos con una incidencia muy bajita también. Así que hay que seguir bajándolo y ojo, porque las autoridades dicen que ya se empieza a notar que baja, pero que ya no es tan rápido como lo hacía antes. O sea que a lo mejor nos estamos empezando a descuidar un poquito, que no nos pase como nos ha pasado otras veces. Uh-huh. Y además, Bulbo, hoy tenemos una novedad en los fósforos y es que los vamos a escuchar intervenir también a través de Clubhouse, que no sé si estás puesto acerca de lo que es Clubhouse.
Pues algo he oído, pero no me he adentrado en ese mundo todavía, pero creo que es lo que más se está llevando ahora a nivel mundial.
Sí, la verdad es que está subiendo con bastante rapidez. Yo todavía no me he metido en ella, pero sí que me han hablado de ella y al parecer es una red social que, bueno, nace a raíz un poco de los podcasts y que intenta pues fomentar lo que sería el concepto de mesa redonda, en este caso virtual, donde se habla de varios temas y la gente da su opinión. Pero la mayor novedad es que solo se pueden enviar audios, no se pueden ni mandar fotos, ni enviar vídeos, ni escribir, ni nada parecido, simplemente a través de audio. El audio es el protagonista, también como pasa en la radio, así que hoy los fósforos también a través de Clubhouse. Vamos a hacer esa innovación, a ver qué tal sale.
Qué bien, seguro que fenomenal, Gonzalo. Pues nada, a partir de las 6 ya sabes que los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Que tengas un buen día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Gracias, ahí son las 5:38 de la mañana.
¡Dale, Pulpito!
La ronda de ponedores, donde damos a conocer tantas y tantas profesiones que se llevan a cabo en estas dos horas de radio, y es el reconocimiento a la gente que hace cosas para que España no deje de producir ni un solo minuto. Mientras otros duermen, hay gente como Sebas Montero, que está poniendo las calles desde las instalaciones de Renfe. Es un vigilante de seguridad, así que Sebas, gracias por tu trabajo, hermano.
Jonathan Castillo, que está de patrulla por las calles de Murcia.
O Paco Muñoz, que está en Parla haciendo bocatas ricos a un euro.
Marisa Prado está trabajando con sus hijos panaderos desde Burriana, en Castellón.
O Abelardo, que está transportando en este momento un tráiler desde París a Lyon con palets de aceite motor.
Kim de la Rosa, viajo con el camión desde Barcelona hasta San Fernando de Henares con paquetería y escuchando la COPE en vuestra compañía, que me da muy bien porque me distrae mucho en la monotonía de la noche.
¡Uy, qué bien! Un mensaje muy bonito y sobre todo porque has marcado lo que queremos conseguir, acompañar a tanta y tanta gente que entre las 4 y las 6 de la mañana pues se siente un poquillo perdido. Ricardo Media, profesor Medina, profesor de la UAX, que está ahora mismo corrigiendo exámenes de mis alumnos. Dice, por cierto, Pulpo, llevo corregidos 22 y nadie ha suspendido.
¡Qué bien! José Guijarro, jolín, es que de 22, que ninguno haya cateado, es todo un logro. Juan, lo habrá puesto fácil. Juan José Guijarro, currando en mi obrador, endulzando la vida a los demás de 4 a 6 de la mañana y luego ya empalmó con el Herrera.
Nuestro querido Ángel Ruiz dice que está ahora mismo trabajando en un almacén de cítricos en Chilches, en Castellón. Un abrazo, Ángel.
Toño Reyes está currando dándole a la rosca desde Pamplona hasta Valencia y poniendo las autovías para los demás y esperando que lleguen siempre las 4 de la mañana para escucharos y después ya al jefe, a Carlos Herrera.
¡Qué grande! Luis Miguel y Fran, dice Pulpo, somos dos y los dos somos guardia civiles, estamos en Salamanca, pero también somos ponedores. Pues muchas gracias, guardia civiles, gracias.
Juan Ramón Sánchez, curro en un colegio de conserje, te escucho antes de ir a trabajar de 4 a 6 de la mañana.
Y mi último mensaje es de Pilar, Juanjo y Marco. Son tres personas que nos cuentan que ahora mismo están trabajando en el centro de logística del Corte Inglés en Valdemoro. Dice Pulpo, que sepas que aquí te escucha mucha gente y lo comentamos de vez en cuando las cosas que tratáis en el programa. Pues Pilar, Juanjo y Marco, muchísimas gracias por estar ahí trabajando en el Corte Inglés. Un fuerte abrazo a nuestra empresa número uno en España, al Corte Inglés. y sobre todo a la gente que trabaja en esas naves que significan, bueno, poner en marcha la logística para mover tanta y tanta mercancía que se tiene que mover por toda España. Es impresionante todo el trabajo que realizan.
Tenemos también a Carmen Gómez, que está en una fábrica de helados en Cebolla, en Toledo.
Genial, 5:41, 4:41 en Canarias. Si quieres sonar mañana en la ronda de ponedores, nos mandas un mensaje encabezando la palabra ronda y mañana a eso de las 5:35 de la mañana aproximadamente te leemos. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En la radio, todo pasa en COPE.
Los Mossos d'Esquadra han detenido al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Pues esta es la última hora.
A las 9 de la mañana llegaban varios agentes aquí, a las oficinas del Camp Nou.
Pues estamos aquí, en las puertas de la comisaría.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
José Manuel Olivero, buenos días. ¿Qué es lo que se está buscando y qué se está investigando?
Pues aquellos contratos, ¿te acuerdas que se le llamó Barça Gate? Unos contratos que superaban las previsiones.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El vestuario es una burbuja respecto a todo lo que pasa alrededor, porque han pasado tantas cosas que yo creo que estos jugadores ya se han acostumbrado a que están en un club sin rumbo de ningún tipo y viven absolutamente al margen.
O sea, en la radio todo pasa en COPE.
Es momento de rendir tributo a la temática musical que la audiencia de este programa de radio ha elegido para que sea protagonista a esta hora durante esta semana. Son las canciones de los 60, canciones del pop y del rock de los años 60. Bueno, la de hoy pertenece lógicamente a un año concreto, el 1967. Me gusta jugar con el tema de ¿y qué pasaba en España, en nuestro país, mientras esa canción sonaba mucho en la radio y hacía bailar a la gente? Bueno, pues te puedo contar que en 1967 en España se estrenaba Las que tienen que servir, una película dirigida por José María Forqué, protagonizada por Concha Velasco y Alfredo Landa, una película de las más representativas del cine español de la década de los 60.
Porque se cuenta que la maldad era un bicho muy grande que perseguía las cosas buenas. Y estas, para no hacerse ver, se hacen pequeñas, pequeñitas, como este dedito, como esta manita, como este bracito.
En Extremadura tenemos la leyenda del señor que le dieron una cereza y se quedó con el árbol.
Las españolas interpretan todo mal.
Precaucionistas.
¿Es que tiene algo malo a Chris y ahora un brazo?
No, a una prima mía le acariciaron un brazo hace 5 años y hoy lo lleva vestido de marinero.
¿El brazo?
¡Al niño!
Claro, esto era 1967. Claro, en 1960, por ejemplo, con la iniciativa de José González Grano de Oro y Agustín Flores, los miembros fundadores se unieron para formar el grupo Los Puntos. Llevaban consigo múltiples influencias europeas de las formaciones que, por aquel entonces, ocupaban los números uno de las listas de éxito, como por ejemplo los británicos The Beatles. Al igual que otros conjuntos, comenzaron como jóvenes estudiantes aficionados que interpretaban las canciones más populares del momento. No obstante, pronto se dieron cuenta de que la realización de versiones, por muy virtuosas que fueran, no les llevaban al éxito. Por ello, ¿qué es lo que hicieron? Pues decidieron dar el gran salto exclusivamente con canciones compuestas y escritas por ellos. Estos almerienses nos han dejado grandes temas y una de las canciones más significativas de su carrera es este Llorando por Granada. Sube la radio si puedes y disfruta. Estamos en COPE, estamos levantando España.
Dicen que es verdad, que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir. Oscuridad, todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada por el moro de Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada y que lloraba. Cuando el sol se va, se le escucha hablar paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada. Dicen
es verdad que nunca se fue, condenado es a vivir siempre en la Alhambra y a llorarla. Al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro hechizado.
Puntos, canción homenaje a ese pop rock de los años 60, como habéis pedido la audiencia de Poniendo las Calles, y les pinchamos aquí y nos gusta recordar toda aquella época. Mira, estamos hablando del teléfono móvil, más que nada porque hoy es el día sin móvil, día mundial sin móvil, y la gente es capaz de recordar qué terminal tenía, dónde lo adquirió, cómo era su compañía de aquella época, e incluso el modelo. Es alucinante, Francisco Castillo dice que él tuvo un Alcatel. El número de Airtel, ahora Vodafone, sigo con el mismo número Pulpo, y eso sería el año 95. Es impresionante que la gente recuerde todos estos datos, ¿vea?
Bueno, Inmaculada Martín cuenta una anécdota, dice que el primero que tuvo fue bastantes años, que era de tarjeta recargable, y me avisaba la compañía que o volvía a recargar o me caducaba.
Claro.
Así que, bueno, haceros también una idea de lo que lo uso, pero me gusta tenerlo cerca, y además ha sido de gran ayuda en momentos puntuales, cuenta Inmaculada. Para todo lo demás, prefiero el ordenador, que me desenvuelvo mejor, y lo tuve mucho antes que el móvil.
Es verdad. Por ejemplo, Miguel Ángel Diago dice que él recuerda aproximadamente el año 89. Dice Pulpo, lo mejor era que si querías llevarlo en el bolsillo del pantalón, la antena te llegaba a la altura del sobaco.
Totalmente.
Y nos manda foto de ese teléfono que tenía. Y fíjate, estoy viendo en la foto que se encuentra ese terminal y luego tiene una cafetera de las de ahora, de las de Nespresso. O sea, que está cogiendo el ayer y el hoy.
Pero era como un gachete móvil prácticamente.
Sí, sí,
esto que es tremendo. Ángel Luis Castellano en el 98, para estar localizado porque iba a ser papá. Y vivo en Valencia, pero trabajaba en Castellón. Era un Nokia tipo ladrillo. Ahora el trabajo controlado por el móvil, trabajo de vigilante, y es nuestra gran ayuda en muchas ocasiones.
Qué curioso. Ángel Cotrina dice, Pulpo, el mío fue un Philips, el modelo Fifth. Era una pasada porque fue el primero en el que podías mandar mensajes, pero tampoco tenías mucha gente a quien mandar porque no lo podían recibir.
Pero vamos a ver, claro, claro. Es que el problema es hasta que esto no se popularizó y empezamos a tener todos móviles, la gente que lo tenía era para contadas ocasiones.
Ellos solos, claro,
para ellos solos. Jairo Rodríguez dice que con 16 años, por el 99 más o menos, con su primer sueldo, trabajando los fines de semana, se compró un Panasonic, el GD90. Casi nada. Por cierto, este le tuve.
Ese es el que yo decía, mira, el que teníamos en Cadena 100 en aquella época no pesaba nada, parecía de juguete.
Sí.
Y me acuerdo que tenía la pantalla con un brillo azul muy fuerte.
Sí. Sí, por la noche, si le dabas,
sí,
se iluminaba
ciego, ¿eh?
Y te dejaba ciego completamente. No pesaba nada, era muy ligero, y porque las baterías eran las que daban el peso ahí al teléfono, por regla general, y este ya venía con una de litio muy chiquitita.
Así es, pues hay un montón de mensajes que los vamos a dejar aquí en facebook.com/poniendolascalles para que se queden ahí, y siempre podemos recurrir a ellos y recordar lo que tratamos, pues fíjate, un 2 de marzo de 2021. Francisco Daniel Reina, Leo Amorós, Víctor Manuel Quiles, Antonio Gálvez, Chiri Fernández, Pepi Rojas, Roberto Rubio, Alejandro Solís y Alfonso Pérez son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que yo les doy las gracias por seguirnos y por formar parte de nuestra comunidad de ponedores en nuestro Facebook, y que ahora les invito a vivir pues el momento en el que le doy la del pulpo a Carlos Herrera, que él comienza a las 6 de la mañana, pero que en este momento pues vamos a tratar algún que otro tema interesante en cuanto a la música. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
¿Tú te acuerdas del primer teléfono móvil que tuviste?
Fue un Motorola en el año 91.
¿Sí?
91, ¿eh?
Pero 91, ¿y a quién podías llamar tú con ese teléfono?
Pues a los cuatro que teníamos. Entonces era carísimo, me costó una pasta.
Sí.
Gansa, pasa que me insistió mucho un cliente amigo, y bueno, me costó el equivalente a 2.000 euros de hoy.
Uf.
Valía 250.000 pesetas el Motorola. Era un 608. Ahora he vuelto a tener un 608, por cierto. Era el 608-62-62-73, sí, fíjate, me acuerdo. Y tenía su gracia, duraba media hora el teléfono, la batería, tenías que tenerlo siempre conectado a la mesita del trabajo donde estuvieras.
Sí.
Y era de pantalla tan pequeña que solo ponían llamada o nada más.
Es verdad, y tenían unas pantallas con unos brillos especiales, que por cierto, si pasabas el dedo sobre la pantalla, la tinta como que se corría, como que se deslizaba. Y eran mínimas las pantallas y que poca información daba, y aparte a veces era como inteligible.
Sí, luego se fue haciendo enseguida muy pequeño, ¿eh? Hasta el más pequeño de todos, que era, no me acuerdo cuál era la marca aquella, que le dabas a un dispositivo y saltaba un bracito, que era el micrófono. Pero era tan pequeño como un Nokia, ¿no?
Ah, sí, es verdad.
Sí.
Que salía como el bracito como de las teleoperadoras.
Sí, exactamente.
Yo creo que era Motorola, ¿no? O ENEC.
Más ENEC, me parece a mí que era, sí.
Puede ser, es verdad. ¿Qué momentos, por favor? ¿Y tú ahora mismo entenderías tu vida sin teléfono móvil, ¿verdad?
Pues hombre, cuesta mucho porque el teléfono móvil no es solo ya teléfono.
Claro.
Es un ordenador portátil que te enseña cuando vas andando por la calle qué dirección has de tomar, qué tiempo va a hacer, cómo está el tráfico. Quiero decir, es que es ir acompañado de un asistente. Sí. Es una unidad móvil, es un despacho móvil. Sí, yo, por ejemplo, cuando si plego a la una y salgo a la calle, bueno, antes me tenía que quedar para dilucidar asuntos. Ahora puedo salir a la calle y hacerlo todo a través del teléfono.
Claro.
No, eso es lo que nos ha dado el teléfono.
Vamos, yo lo que he descubierto es que muchas veces desde la propia aplicación de enviar un mail en el teléfono, puedes escanear un documento y que llegue en PDF. Es que eso te evita el tener que ir a una... Y perdón por los empresarios que tengan imprentas y ese tipo de tiendas y de servicios, que tenías que ir a escanear el DNI y pagar un euro y medio. Pues sabes que ahora el propio teléfono oficialmente te escanea el DNI, te lo convierte en PDF y es un documento oficial.
Me parece muy, muy acertado el tema que has hecho hoy. Y mira, lo vamos a hacer nosotros a las 10 hoy también.
¿En serio?
Vamos a continuar con la labor tuya, sí.
Oye, pero bueno, esto es una cosa que es muy interesante. Se me
hacen de SM de Loblig. Del Oblique de Aclar.
Pero es con todo el Sunday World.
Pero no iba a poner música hoy.
Sí, mira, te estoy poniendo ya esta canción de Journey, porque hoy, en 1982, esta canción llegaba al número 2. Hubo mucha polémica con esta canción, porque esto es una historia que te va a gustar mucho, porque son los propios miembros del grupo que se llegaron a dar una paliza entre ellos porque esta canción no la quería nadie, y al final fue la canción que le llevó al número 2 y vendieron muchos discos. Esto llevó a que John Waite se saliese de la banda y luego hiciese sus canciones en solitario, que le fueron muy bien. Pero oye, esta canción yo creo que tiene su ritmillo, tiene su energía para afrontar las primeras horas de este martes.
Vamos a ver.
Para todo aquel que no caiga ahora mismo quién es este vocalista, quién es este John Waite, hay que decir que en los 80 John Waite hizo esta canción que a mí siempre me fascinó.
A ver.
¿Do you remember?
No mucho.
Vale, bueno, pues con esto lo dejamos, porque esto sí, así no se puede hacer radio, ¿verdad?
Exacto. Es que es de una época muy...
muy triste. Sí. Muy apagada. Bueno, Herrera, que se nos va el tiempo, que evitas de Kun.
Bueno, ya lo voy sintiendo, ¿eh?
Así evitas.
Adiós, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.